compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
1:00 p.m. en punto, ¿cómo están? Comenzamos esta revisión de las principales informaciones de este día, miércoles 31 de julio, último día del mes de julio, inicio de agosto, quedando menos para septiembre 18. Nada que ver, pero suena bonito.
Suena bonito, ¿no es cierto?
¿O no? ¿Muy adelantado?
No, sí. Y se vienen las lluvias, una buena noticia.
Y se vienen las lluvias, ojo con eso. ¿Cómo estás,
José? El fin de semana. ¿Bien y tú?
Bien, bien.
Qué bueno, preparándome para encerrarme.
Sí, lluvia.
Nada más rico,
lluvia,
¿no?
Pero más que intensidad de las lluvias, que igual a tantos, lo han dicho los meteorólogos, va a estar presente eso, va a ser la ventolera.
Igual ya hemos tenido algo de viento, sí, tipo ayer, lluvia ayer.
Ayer, ¿no? Tenía una cara, pero
totalmente
se las traía, pero no. Hoy día debería partir algunas gotitas ya afianzándose el día de mañana, la zona central, digamos, en el sur, en Ñuble, Los Ríos, ahí ya está con fuerte, sí, y con vientos bastante intensos.
Mira, te veo el detalle. A esta hora en Santiago la temperatura está marcando 10 grados. Se esperan cielos totalmente cubiertos durante todo el día y la lluvia debería llegar el jueves en la noche. En Viña del Mar y Valparaíso, 12 grados a esta hora, cielos cubiertos. La lluvia también debería llegar ya mañana, jueves en la noche, y mantenerse durante todo el viernes, según lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile. Mientras que en Concepción ya debería comenzar a llover en unos minutos más. La lluvia debería estar presente con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Incluso se podrían haber ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, según lo que estamos viendo. Mientras que en Puerto Montt y sus alrededores, donde nos pueden escuchar en el 99.7 a esta hora, 15 grados, lluvia débil durante todo el día y vientos de entre 40 a 60 kilómetros por hora. Incluso ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Así que, como tú decías, se vienen las lluvias en algunas partes del país. Ya comienza a llover hoy día, en otras, como acá en la capital, el jueves en la noche deberíamos tener esas precipitaciones.
Sí, el presidente Boric llegó de su viaje a Emiratos Árabes Unidos y hizo un llamado a limpiar las canaletas, un clásico del invierno.
Llegando, se bajó del avión.
Y que está con todos los equipos desplegados, obviamente, para poder abordar los sistemas frontales en distintos puntos de la zona centro-sur del país. Ahí hay otro tema, evidentemente, que tienen que ver con el presidente, la situación de Venezuela, la tensión que se mantiene durante la noche de ayer. El Centro Carter, que estuvo como veedor internacional invitado por el Consejo Nacional Electoral
De Venezuela. Ligado al gobierno, a Nicolás.
Ligado al gobierno, nos entregó su informe, lo habíamos comentado en su minuto aquí en Ahora en Duna, y ayer a través de un comunicado dice lo que muchos ya apuntan, que aquí huele pese, sí, por decirlo de una manera. El fraude electoral que está alegando la oposición y las dudas también que se ciernen sobre distintos países de la región y que han tenido efectos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el retiro de cuerpos diplomáticos de Venezuela, viceversa, desde su país y desde los países que están ahí, con los efectos que tienen para los miles de venezolanos que están en Chile o en otros puntos donde no pueden hacer sus trámites. Un tema que vamos a estar actualizando en los próximos minutos aquí en Ahora.
Eso y mucho más. Este programa de día miércoles 31 de julio, último día del mes de julio.
Último día del mes de julio, muchas noticias. Vamos de inmediato al resumen. 1:04 p.m, aquí en Ahora en Duna, con los titulares.
En 8,3% se ubicó la tasa de desempleo durante el trimestre abril-junio. Desde el INE se informó que la cifra importa un descenso de 0,2 puntos porcentuales en 12 meses, que se explica en la diferencia entre el aumento de la fuerza de trabajo y las personas efectivamente ocupadas. En mujeres la tasa de desocupación se sitúa en 9 y en hombres fue de 7,9. El INE también informó que en junio el índice de producción industrial disminuyó 1% en 12 meses. El comercio, por su parte, aumentó un 3,9%.
La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, reconoció que tenemos que prepararnos, pues todo indica que Chile tendrá una nueva ola migratoria en las próximas semanas o meses, similar a la del año 2018, reconociendo la ministra Toá que hay preocupación en el gobierno. La jefa de gabinete anunció que mañana se trasladan autoridades al norte para trabajar in situ con los equipos presentes en la frontera.
El fiscal nacional Ángel Valencia se refirió a la formalización en Cañete de los imputados por el asesinato de los tres carabineros. Dijo que si la ley antiterrorista que tenemos en Chile se ajustara a conceptos internacionales, el asesino de los policías sería catalogado como un acto de terrorismo.
Desde Italia, la expresidenta Michelle Bachelet expresó su profunda preocupación y firme apoyo a la necesidad de una total transparencia sobre los resultados de las elecciones en Venezuela. La exmandataria declaró que es imperativo que el proceso electoral de Venezuela refleje verdaderamente la voluntad del pueblo.
Y por supuesto crece la presión internacional para que el régimen venezolano transparente los resultados de las elecciones presidenciales. Hoy el presidente colombiano Gustavo Petro solicitó a Nicolás Maduro aceptar veedores en un nuevo conteo, la entrega de las actas y aceptar los resultados. Sugirió a las partes firmar un acuerdo que permita el respeto máximo a la fuerza y que haya perdido las elecciones.
Irán se vengará de Israel por el ataque en su territorio que causó la muerte del jefe de Hamas, Ismail Haniyeh. La muerte del líder extremista se suma a la del jefe militar de Hezbollah, Fuad Shuka, ocurrida en el Líbano por la muerte de civiles en un enclave judío en el Golán. No queremos guerra, pero nos estamos preparando para todo, reaccionó ese país, ese Estado de Israel, a la amenaza.
Y en el ciclismo, en el BMX Freestyle, la chilena Macarena Pérez terminó en la quinta posición y no alcanzó a estar entre las premiadas a pesar de haber terminado en tercer lugar en la segunda pasada. Por su parte, la dupla Grimald no pudo contra el binomio de Países Bajos en voleibol playa, sumando una segunda derrota. Le resta solo una oportunidad de clasificar cuando enfrente a Italia en el último partido del grupo.
1:06 p.m.
Bueno, y tú lo adelantabas, Nico, llegó el presidente Gabriel Boric de esta visita oficial que tuvo Emiratos Árabes durante esta semana y en la que sostuvo una serie de reuniones para poder afianzar las relaciones comerciales entre ambos países. Y en su llegada a La Moneda, por supuesto, el presidente llegó rápidamente a su oficina y fue recibido con honores por la Guardia del Palacio y luego mantuvo un breve diálogo con la prensa que lo estaba esperando en el lugar. Y dijo, respecto a la contingencia de todos los temas que tenemos que conversar, tenemos un minuto para llegar, así que no nos apresuremos con las preguntas, decía, y aseguró, me he referido bastante a la situación de Venezuela. Recordemos que él estuvo monitoreando desde el fin de semana lo que estuvo pasando con Venezuela y dando declaraciones al respecto, sobre todo a través de su cuenta de ex Twitter.
Sí, fue bien rápida, de hecho, la reacción que tuvo el presidente Boric en términos de esperar, de señalar que era demasiado apresurado hablar de victorias porque faltaba la información, y eso también ha sido una tónica que desde el gobierno han dicho es la mirada del jefe de Estado como jefe de la política exterior, pese a que dentro de la coalición oficialista ha habido tironeo en términos de la opinión que ha tenido, por ejemplo, el Partido Comunista.
Totalmente. Del gobierno.
Sí, claro.
Respecto, claro, como tú decías, la postura que ha tenido el Partido Comunista.
Ayer el presidente Boric dijo, el que ve la política exterior del país soy yo.
Sí.
Lo dijo fuerte ahí en Emiratos Árabes Unidos antes de tomar el avión.
A propósito de estos cuestionamientos que hacían de cómo, algunos decían, ¿cómo es posible que dentro de la coalición de gobierno esté el Partido Comunista que felicita las elecciones en Venezuela, mientras que está el presidente Gabriel Boric pidiendo más transparencia? Y ese es más que nada como el debate interno que se está desarrollando, y no solo interno, sino que también se debate a nivel local. Pero bueno, él llegó recién de esta gira por Emiratos Árabes, él decía, déjenme lavarme la cara primero y después conversamos con más detalle lo que tenemos que ver. Quería conversar primero con su equipo antes de dar declaraciones más extendidas a la prensa, pero sí aprovechó de comentar que se vienen las lluvias que comentábamos nosotros al principio, fuertes lluvias, en particular mañana y pasado, específicamente en la región del Maule y en la región del Biobío. Y ahí él aprovechó también de hacer un llamado, llegando a Chile, a que todos se preparen para eso en particular, que estaba instruyendo ya a las autoridades que desplieguen en los territorios, debían ser menores que las que tuvimos en junio, las lluvias que se vienen ahora de aquí al fin de semana, pero de todas maneras como país sabemos lo que puede provocar esto. Entonces llamó a limpiar las canaletas, a reforzar los ríos, los refuerzos de los ríos, pero que todos estén atentos y que no nos confiemos, dice, porque sabemos que los desastres naturales no nos cuestan mucho, pueden llegar a afectar vidas, así que todos tenemos que estar preparados, decía el presidente Gabriel Boric. Entonces, en su llegada a Chile de Emiratos Árabes.
Claro, con uno de los temas que tú decías, Jo, que tiene que ver ver y que va a estar muy en la atención del presidente Boric, nos imaginamos la situación de Venezuela y los impactos que tiene a nivel regional. Y si nos quedamos y actualizamos rápidamente lo que ha sucedido en Venezuela, bueno, han seguido las manifestaciones, las protestas, las denuncias de hechos de represión y violencia y también medidas judiciales. De hecho, durante el día de hoy, Nicolás Maduro interpuso un recurso de amparo en el Tribunal Supremo de Justicia con respecto al resultado de las elecciones, cuando desde la oposición y más allá de la oposición venezolana, distintos espectadores, digamos, de lo que está sucediendo en Venezuela, se hace un punto en términos de que ya se cumplió el plazo que dicta la Constitución Bolivariana de Venezuela para la entrega de la información de los resultados.
Bueno, a propósito de información de los resultados, se publicó hace un rato esta página web que ya habían hablado María Corina Machado y Edmundo González, sí, de la oposición de en cuanto a los resultados de las actas de las elecciones presidenciales, detallando a nivel nacional y por estado, por municipio, que permite visualizar las actas de cada mesa escrutada y cuyos datos contradicen de manera bastante contundente lo que anunció el propio Consejo Nacional Electoral el domingo, que pretende otorgarle la victoria a Nicolás Maduro. Y según esta plataforma web, que ya fue difundida por la oposición venezolana, con el 81,21% de las actas escrutadas, el candidato opositor Edmundo González habría tenido el 67% de los votos, frente a un 30% de Nicolás Maduro.
Que difiere del 51% contra 44% que entregó el Consejo Nacional Electoral con el 70% de las actas, porque nunca ha dado el 100%.
100% de las actas.
Todavía no lo da.
Bueno, y la plataforma se puede revisar, está ya una página web, resultadosconvenezuela.com, ahí se puede ver el detalle entonces de los resultados que publica la oposición venezolana respecto de estas elecciones presidenciales del domingo.
Ahora, genera atención lo que está sucediendo en Venezuela, pero también el impacto con los miles de venezolanos que han que se han ido del país, que han escapado del país por distintas razones, y por supuesto también lo que es el análisis con respecto a que podría haber una nueva ola migratoria de ciudadanos venezolanos hacia Chile, como sucedió en 2018. Ese es un punto de paralelo que se está haciendo. Bueno, la ministra del Interior, Carolina Toa, advirtió que existe preocupación efectivamente por parte del gobierno de una nueva ola migratoria. Toa manifestó que esta no se ha detenido en ningún minuto, la ola migratoria desde Venezuela a Chile y otros países de la región. Todo este tiempo, no solo en Chile, dijo, vemos con mucha intensidad nuestra experiencia porque evidentemente es lo que nos toca, pero cuando miramos la experiencia de otros países de la región, el número en que han llegado personas de Venezuela buscando una posibilidad de rehacer su vida es incluso muy superior a lo que ha sucedido en Chile, dijo la ministra del Interior. Pese a esto, alertó que ciertamente hay una preocupación de que esto se pueda intensificar y para eso ciertamente hay que prepararse. Es por eso que la ministra Tobá informó durante la mañana que tiene una reunión con la ministra de Defensa, el Servicio Nacional de Migraciones, las policías y todas las instituciones que correspondan. Y además, de hecho, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el día de hoy va a viajar a la frontera norte del país. Va a estar este jueves en Iquique y Colchane para posteriormente el viernes llegar hasta Arica y Chacayuta en la línea de la Concordia. En ambas regiones, Monsalve va a liderar comités de seguridad fronterizos. Así que hay también una señal desde el gobierno en términos de estos impactos, efectos que se podrían dar por los resultados por las elecciones de Venezuela el domingo.
1:13.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y en el juzgado de garantía de Cañete se desarrolló ayer la primera jornada de formalización de los hermanos Felipe y Jefferson Antigüen y Nicolás Rivas, quienes fueron, recordemos, detenidos el lunes durante la madrugada en una investigación en torno a este triple homicidio de funcionarios de carabineros en la madrugada del 27 de abril pasado, para el Día del Carabinero, en la región del Biobío. Durante el transcurso de la tarde se postergó esta audiencia de formalización, se retoma hoy día eso de las 2:30 p.m, donde se van a conocer las medidas cautelares decretadas por el tribunal. Y a raíz de eso habló el fiscal de la Araucanía, el fiscal regional, quien dirige esta investigación, y relató cómo ocurrieron los hechos según la investigación del organismo persecutor dio cuenta. Y da a conocer que la jornada del 26 de abril, estos funcionarios de carabineros acudieron a un procedimiento de rutina de revisar medidas cautelares de Carlos Antigua, en que es tío de dos de los detenidos durante las redadas del lunes. Y cuando se trasladaban el vehículo policial y llegaron a la propiedad, encontraron estos carabineros el portón de acceso, que está excepcionalmente cerrado. Aprovechando la apertura de una de las puertas de la camioneta, un número indeterminado de sujetos, entre los cuales se encontraban los hermanos Tomás Jefferson y Felipe Antigüen. Tomás, recordemos que está prófugo, y se mantenían ocultos en la vegetación anexo a la camioneta. Ellos estaban con armas de fuego, emboscaron a los carabineros, los redujeron y les sustrajeron mediante violencia las cámaras GoPro, las radios de comunicación, los teléfonos y las armas institucionales. Lo que decía el persecutor es que una vez sustraídas las especies que ya habíamos mencionado, las víctimas se encontraban fuera ya del auto institucional, reducidas y sin posibilidades de poder defenderse o de oponer resistencia. Y a ellos les dispararon con las armas de fuego, dándole muertes en el mismo lugar. Posteriormente mueven los cuerpos en el pickup de la camioneta y proceden a incendiar la camioneta. Es parte de el minuto a minuto, de alguna forma, de lo que plantea la fiscalía de lo que ocurrió esa noche del 26 de abril. Por supuesto, un tema que ha generado conmoción a nivel nacional por la muerte, por este triple homicidio de carabineros en Cañete, y que hoy día deberíamos conocer con qué medidas cautelares quedan estos tres detenidos. Todavía falta uno por encontrar, que se encuentra prófugo, hermano entonces de Felipe Jefferson Antigüen. Tomás Antigüen es el que está prófugo todavía.
1:16 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Seguimos con materias legislativas que van a estar presentes hoy día en el Congreso y hay que estar muy atentos. Vamos a seguirlo, por supuesto, aquí en Duna y en Duna.cl. Primer punto, el veto. Vuelve la discusión del veto. El veto, recordemos, presidencial con respecto a este proyecto que busca que las elecciones de octubre municipales y de gobernadores regionales sean en 2 días, 25 y 26, sábado y domingo de octubre, en este caso 25 y 26 de octubre, pero con distintos elementos, una discusión del tema de las multas, si era obligatorio o no. Bueno, que finalmente en el veto presidencial, que tiene varios puntos, queda una multa, un voto obligatorio con una multa de 33.000 pesos, ¿ya? Y también una serie de excepciones que finalmente también hicieron una discusión importante. Bueno, ayer la Comisión de Constitución aprobó el veto que reincorpora las multas, y hoy tiene que revisarlo la Comisión de Hacienda para las 4 p.m. en sesión del Senado. La sala votar lo que es este veto presidencial. El veto cuenta con 7 numerales. En una indicación se incorporó la consagración de la elección en 2 días, que era lo único que había pedido, digamos, el servicio electoral. De ahí se fueron sumando otras cosas. También se suma la sanción de 33.000 pesos a quienes no cumplan la obligación de votar, y también la rebaja del reembolso a candidatos y partidos políticos por voto válidamente emitidos. Además está la sanción asociada al voto obligatorio, que quedó estipulada para todos los electores, no los ciudadanos, como buscaba en su minuto el gobierno, el tema de migrantes habilitados para votar y ciudadanos con nacionalidad chilena, que ahí tuvo toda una discusión. Entonces, a las 4 p.m. en sala tiene que ser votado antes de pasar por la Comisión de Hacienda. Ayer ya fue aprobado en la Comisión de Constitución, y por su parte la Cámara de Diputadas y Diputados se tiene que pronunciar sobre el veto a partir de la semana del 12 de agosto. Igual los tiempos van corriendo. Yo creo que yo, servicio electoral, estaría, pero
un poquito preocupado.
Urgido. Yo creo que la palabra urgido, porque se tiene que salir rápido esto, porque en octubre.
Totalmente. Si hoy día se ve en el Senado y ya la próxima semana. No, creo que la próxima ni siquiera es 12. ¿Cuándo
no,
es 12
no,
de agosto?
No, no,
es
que,
está la,
es que
otra.
La próxima es distrital.
Claro, pues el 12 se ve en la Cámara de Diputados.
Pero de todas maneras pasa a la Cámara de Diputados eventualmente, si todo sale bien el 12
sí,
de agosto.
Razón.
Tiene que ser revisado por las comisiones de Hacienda y de Gobierno Interior de la Cámara, y luego ser votada en la sala. Ahora, las votaciones de veto son más rápidas. Digamos, porque sí. Uno vota apruebo o rechazo, sí o no. No se puede entrar a meter indicaciones ni nada. Eso es parte de el acuerdo y la negociación prelegislativa del veto, digamos, que se dio en ese punto.
1:19 p.m.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Y seguimos en materia legislativa, porque hoy día la Comisión de Trabajo del Senado se tiene que reunir Sabemos que esta comisión la lidera el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, y se van a reunir para analizar el proyecto de reforma previsional. Y en el marco de todo esto, la ministra del Trabajo, Janet Jara, reiteró el llamado a votar la idea de legislar de esta iniciativa. Según lo que explicaba la ministra, hoy día era un día clave. La comisión que tiene que votarla, en ella hay 5 senadores, de los cuales 3 son de derecha y 2 son de gobierno, y el gobierno pide que se respete el reglamento del Senado. Nosotros hemos reiterado las urgencias y respetar el reglamento significa, dice, que se respete el día que debe ser votado el proyecto de ley de pensiones. Y enfatizaba la ministra que si no lo quieren votar, la oposición tiene mayoría en el Congreso Nacional. Debe explicar a los chilenos y a las chilenas por qué no quieren avanzar en este proyecto. Además, sostuvo que este retraso en la tramitación del proyecto le hace daño a la política, que va por un carril discutiendo temas que solo los políticos les importan, mientras que la ciudadanía espera que se resuelvan sus problemas. Así que reiteraban que finalmente hoy día, 31 de julio, era un día indispensable para la reforma previsional y que se vote finalmente en el Senado. Recordemos que hay expectativas altas respecto a esto. Ya el domingo la vocera de gobierno dijo que la administración del presidente tenía optimismo respecto a la idea de legislar esta reforma de pensiones y que se podía votar en lo que queda de julio. Algo que se ve bastante complejo considerando que ya es 31. Vamos a ver si se pone en tabla en esta comisión. Y el ministro Mario Marcel, también refiriéndose a lo mismo, manifestaba que la intención del gobierno era votar en general la propuesta hoy día. Esto en un contexto en el que el gobierno ingresó a la urgencia, discusión inmediata a esta iniciativa la semana pasada, por lo que esta semana vence dicha urgencia.
1:21 PM, nos vamos, terminamos así este resumen de Ahora en Duna, pero antes...
Antes, por supuesto, tenemos algunas recomendaciones que darles. Entre ellas está que los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevista y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores a las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la Redacción, donde nace la noticia.
Nos vamos, gracias por acompañarnos. Sigan en nuestra sintonía también con todos nuestros contenidos en duna.cl y todas nuestras plataformas. Ya viene Cartas Notables y luego...